COPE Avilés y COPE Occidente de Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ha llegado el sueño de la Copa del Rey a Avilés y al Occidente de Asturias este jueves. Hoy el Real Avilés visita al Real Ávila. Si pasa de ronda, si gana el Real Ávila, recibirá a un equipo de primera o de segunda división en el Suárez Puerta, así que es una buena oportunidad. Habrá rotaciones, ha dicho el técnico blanquiazul, el partido es a las 8 de la tarde en Ávila, es una oportunidad para conseguir un partido bonito, importante en el Suárez Puerta. El que ya está viviendo ese sueño es el Puerto de Vega, que hoy recibe al Celta de Vigo en Navia. El pueblo está volcado, no se habla de otra cosa en todo el pueblo. El partido se va a jugar en el campo del Pardo, en la capital del concejo, porque en el Campón, en Puerto Vega, era imposible. Se han instalado gradas supletorias para multiplicar la asistencia hasta casi 4.000 personas. Apenas quedan unas pocas entradas. Y claro, Navia y el club, el Puerto de Vega, ha tenido que ir cumpliendo requerimientos, poniendo palitos para ir cumpliendo todo lo que pide la federación. Lo explica en COPE el presidente del club, Camón.
De todo un poco, pero bueno, lo que más nos costó conseguir fue la luz para la televisión, que es todo lo que nos pide la televisión. Bueno, compensar, bueno, si fuera más barato sería mejor, pero bueno, compensar sobre 30 y algo mil euros puede ser. El Celta es el Celta, es un equipo que está ahí, es un histórico.
30.000 euros solo poder adaptar la luz para la retransmisión televisiva. Va a venir mucha gente de Galicia, mucha gente de Asturias. Veremos si el Puerto Vega puede dar la machada.
Estás escuchando
COPE Avilés
89.1 FM.
Escuchas Mediodía COPE Avilés, soy Borja García y no sé si sabes que hay un avilesino que cuenta con varias nominaciones a los Grammy. Es Fernando Arias, que produce discos y canciones de música clásica. Es referente nacional en este panorama, también ha trabajado con orquestas incluso internacionales y hoy dará una charla en el Palacio de Avilés, organizada por la Sociedad de Amigos del País, una charla a las 7:30. Hola, Fernando.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Lo primero, ¿cómo acaba un chaval de Avilés en tus inicios, imagino, metiéndose en el mundo de la música clásica y luego ya pues creciendo hasta donde has llegado ahora, hasta producir pues estos discos con las mejores orquestas de España e incluso alguna de Europa?
Muy bien, pues es un poco, la verdad es que la música clásica es el ámbito en el que siempre me desenvolví porque, bueno, siempre estudié en el conservatorio, soy músico, soy percusionista, estuve en Oviedo Filarmonía durante muchos años, también colaborando con la OSPA, con la mayor parte de orquestas españolas. Luego me fui también a tocar con la Filarmónica de Malta. Siempre me gustó el tema de la producción, entonces hubo una época en la que combinaba las dos cosas. Tocaba la orquesta y a la vez hacía producciones, grabaciones para sellos como Naxos, Sony, Warner Classics. Poco así.
Bueno, pues es una buena manera de empezar, del conservatorio, ¿no? Del antiguo, no del nuevo, pero de la misma base.
Sí, eso es.
A partir de ahí, pues eso, te vas convirtiendo en esa producción, o a esa producción de grandes orquestas, porque claro, cuando nos imaginamos a producción de una canción, de un disco, pues tenemos todos en la cabeza esas grabaciones, ¿no? De los artistas en los estudios, con los cascos, con el micro, pues parecido a la radio, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una orquesta, estamos hablando de decenas de personas, de decenas de instrumentos, espacios amplios. ¿Cómo se puede acometer una grabación de este tipo?
A mí me gusta explicar siempre un poco este tipo de producciones y de grabaciones desde un concepto que yo llamo lo que es la arquitectura del sonido, que es contar que el sonido no solo se graba, sino que se construye igual que un edificio. Cada grabación tiene su propia estructura, su espacio, su luz, su equilibrio. Cuando hacemos este tipo de grabaciones, sobre todo orquestas sinfónicas, para nosotros es primordial encontrar un espacio, un buen auditorio con una buena acústica. Y a partir de ahí es donde confeccionamos un poquitín pues esa arquitectura, ¿no?
O sea, lo principal sería el escenario en este caso.
Sí, el escenario, bueno, contar por supuesto con buenos músicos, con buenas orquestas.
Eso por descontado, sí.
Sí, pero a partir de que ya tienes eso, pues una grabación clásica al final consiste en eso, en construir un espacio sonoro pues que refleje con fidelidad y belleza la interpretación musical, ¿no? De lo que están interpretando los músicos.
Sin irnos demasiado a lo técnico, pues imagino eso, decenas de instrumentos, bueno, de todas las tipologías. ¿Cómo lo haces? ¿Distribuyes varios micros por el escenario?
Pues mira, el tema de las grabaciones, a diferencia de otros estilos, por ejemplo, como puede ser otro tipo de música, la música pop, la música así más urbana, músicas así más actuales. La música clásica tiene otras características, se trabaja siempre con una microfonía como más distante, se llena el escenario de micrófonos, claro, repartidos un poco por las secciones orquestales. Se busca sobre todo pues que la espacialidad y el resultado final de la mezcla que haces pues que sea un poco coherente, que sea lo más parecido a escuchar un concierto dentro de la sala. Trabajé toda la vida, o no toda la vida, pero durante 30 años en una orquesta sinfónica.
Sí.
Entonces el saber cómo suena una orquesta sinfónica desde dentro y también cómo suena desde fuera, pues eso ayuda mucho, o sea, es muy importante,
¿no? Yo creo que es un nicho, no digo la música clásica, se está claro que tiene mucha gente, mucho seguimiento, pero digo la producción de música clásica, a mí por lo menos me llama la atención, por ejemplo, ¿no? Es algo que, sí, con lo que quizá no estamos tan familiarizados. No sé si sois muchos en España, si sois poquitos, porque tú, por ejemplo, vamos, has estado con la de Barcelona, la de Granada, la de Radio Televisión Española, incluso internacionales, Malta, Eslovaquia, Londres.
Es un nicho pequeño, la verdad. Aquí en España, pues te podría decir que se cuentan con los dedos de una mano. Igual somos 4 o 5 ingenieros. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, una cosa es ser solamente ingeniero de sonido. Yo estudié ingeniería de sonido en Londres, pero el hecho de ser músico a la vez siempre me ayudó muchísimo, porque al final, ¿qué pasa? Que en una grabación de estas características tienes que tener una persona que hace la parte técnica, que es el ingeniero de sonido, y luego tienes que tener un productor musical, que es quien está con la partitura pues en la grabación diciéndole al maestro de la orquesta pues hay que repetir este pasaje, esto, cuidado aquí, las trompas aquí están desafinadas, aquí esto se desencajó. En mi caso, pues yo hago esa doble labor. Te sale mucho trabajo, sí, porque al final también abaratas costes, ¿no?
¿Y cómo es eso de estar nominado al Grammy?
Ahora mismo contamos con 6 nominaciones.
Claro, es la categoría de mejor álbum de música clásica. Bueno,
de música clásica.
Exacto. Después de las nominaciones, ya son 6, ya va tocando tocar metal, ¿no?
es muy complicado siempre porque, ¿sabes? Esto, competimos también con un mercado, pues estamos nominados a veces junto a figuras como Gustavo Dudamel, orquestas súper importantes. Entonces, ya solo el hecho de estar nominado, pues hombre, para nosotros es un gran premio. Ahora, conseguir el premio real ya es muy complicado, la verdad.
Y de vivirlo, ¿no? De poder estar allí en una ceremonia, ¿no?
Sí, el año pasado tuvimos la suerte de estar en Miami y la verdad es que se vive con mucha... mucho calor, la verdad es que es muy emocionante.
y todo lo que, bueno, la gente, los invitados, los artistas, porque claro, estáis todos mezclados allí y eso tiene que ser también una experiencia chula.
Es una experiencia súper chula, enriquecedora, conoces a mucha gente, conoces a no solo músicos y artistas, sino productores también, un poco mi ámbito, y al final es enriquecedor. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que los gremios siempre nos vamos juntando.
Bueno, claro.
Siempre te mueves. Yo estaba mucho con los productores de clásico, con los artistas de clásico, pero bueno, vimos a muchísimos artistas que están en el candelero hoy en día.
Bueno, un remake con Rosalía o con
claro,
Pitbull o tal, eso ya va. Yo creo que eso sería romper muchas barreras, ¿no? Pero bueno.
Este año también competimos, ahora que me preguntas eso,
sí.
Hay dos artistas argentinos que a mí me encantan, que están muy de moda ahora, que es Catriel y Paco Amoroso, que hacen un tipo de música que no tiene nada que ver con el clásico, pero ellos son músicos clásicos y salieron del conservatorio para montarse un grupo así de bueno, música así más actual, funky, mezclado con jazz y un poco de rap, y me encanta, la verdad es que...
Bueno, pues quién sabe, si acabará saliendo un remake, alguna colaboración. Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Será a partir de las 7:30 en el Palacio de Avilés cuando Fernando Arias desarrolle esa ponencia, esa conferencia para explicar un poco la experiencia con todas estas orquestas y con todo este panorama nacional e internacional en su ciudad natal, en su ciudad donde se ha formado, aquí en Avilés. Veremos si acaba llegando ese Grammy para un avilesino. Son casi las 2 de la tarde, tenemos el cielo con más sol que nubes en Avilés, en el occidente de Asturias. Estamos en los 19 grados de temperatura que es agradable hasta ahora, y también para la tarde continuará el cielo con esta tónica, con las nubes y claros, y la temperatura hasta que empiece a caer la noche seguirá también entre los 15 y los 20 grados, luego ya irá bajando. Son casi las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Pilar García de la Granja.